Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Qué semana tan complicada la que acaba de pasar. Esperemos que la próxima no sea tan trágica. Desde estos micrófonos le decimos ánimo a los pobladores de Etzatlán y Tequila y en Guadalajara a todos los trabajadores, a los usuarios del transporte público, a los comercios y empresas afectadas por el socavón de López Mateos. Bienvenido a la información, le decimos César Preciado y Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Siendo un adolescente, ganó un concurso de canto en su natal Aviñón, con uno de los más populares temas de la música francesa, La vida en rosa, inmortalizada por su compatriota Edith Piaf. Pocos años después de aquel triunfo, aquella joven de 19 años inicia su carrera como cantante en 1965, presentándose en la televisión, y la catalogaron curiosamente como la siguiente Edith Piaf. Sin embargo, ella, aunque declarada admiradora de la Piaf, se encargó de construir su propio nombre. Con 20 años, en noviembre del 66, hace su debut con el disco En directo desde el Olimpia, arropada en la dirección musical por el célebre director de orquesta y compositor Paul Mauriat y por otro no menos importante autor de la época, el también francés André Pascal. Para diciembre, la joven cantante se presenta en vivo en el mítico teatro El Olimpia de París. Nacía así una nueva estrella, Mireille Mathieu. De esta primera producción destacaron tres canciones compuestas por el binomio Mauriat y Pascal, como fue Mon Credo, que acabamos de escuchar. La otra fue ¿Por qué mi amor? Y Ven a mi calle. Hubo otro compositor fascinado con la voz de Mireille, quien también se sumó en este primer trabajo discográfico y compuso para ella Es tu nombre. Y Un hombre y una mujer, que también fue exitoso. Mireille Mathieu no solo conquistaba el mercado francés, sino que el resto de Europa se rendía a sus pies, y hasta América también llega su fama con otros temas como El último vals. Mantuve el acento. La primera estrella. Vendría la década de los 70, donde la francesa seguía cosechando éxitos y se le conocía como el ruiseñor de Aviñón. Agrópolis, adieu, adieu, Santa Maria, pleine blé sur nos terres. Mireille grabó en 11 idiomas. No podía faltar el español, con temas, entre otros, como El amor es uno y La paloma vendrá. El amor es uno, uno y nada más. Lo demás, humo, humo que se va. Si una paloma llega pintando el cielo. Uno de los trabajos más aclamados de la francesa en esa década fue Mireille Mathieu canta a Ennio Morricone, el prestigiado compositor italiano de más de 500 bandas sonoras para cine y ganador del Oscar en 2016.
para los 80, Mirelle siguió trabajando e incrementó sus participaciones en duetos con otros cantantes. En el 84 se le recuerda por su participación en el homenaje televisivo a Francisco Gabilondo Soler, llamado Los Cuentos de Cricri, al lado de Plácido Domingo y Emmanuel.
La patita de canasta y con rebozo de bolita.
Mirelle Mathieu grabó 1.200 canciones en un total de 85 discos y se certifican 118 sencillos exitosos distribuidos en diferentes países. Condecorada en 2011, oficial de la Legión de Honor, la más alta distinción en Francia, establecida por el emperador Napoleón Bonaparte en 1804, la voz de Francia, o la voz de oro, como también la llaman, ha anunciado su regreso a los escenarios para celebrar sus 60 años en el mundo de la música, con nada menos que 3 conciertos en París, programados en el legendario Olimpia para octubre de 2025. Mirelle Mathieu declaró recientemente que la música le ayuda a mantenerse joven y positiva. Por eso, de igual manera, hoy 22 de julio, la francesa celebra 78 años de edad. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano. La lumière après la tempête, après la peur et le froid. Paris est en fête et Paris pleure de joie.
Una pausa y estamos de regreso. Hablemos del socavón que se abrió en López Mateos. El secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, Salvador Zamora Bueno, nos habla de las causas y los avances registrados hasta el viernes. Asegura que podrían terminar de repararlo en menos de 10 días. Aunque ya lo mencionó el día de ayer el gobierno del estado, nos gustaría que el auditorio conociera de viva voz, ingeniero, cuáles son las causas por las que se abrió este enorme socavón en López Mateos y si es atribuible exclusivamente a las lluvias, al arroyo seco o no se reportó previamente alguna fuga en esta zona.
No, mira, yo bajé personalmente a revisar la estructura ayer a las primeras horas de la mañana. Es una estructura muy vieja, nosotros yo estimo que tiene más de 50 años, es de mampostería, incluso tiene vigas de acero ya mucha intemperizada. Y lo que pasó, pues el flujo del arroyo seco, que ya hemos visto cómo se ha comportado en estos últimos años, empezó a socavar esto. Quiere decir, empezó a retirarle todos los finos de la cimentación, pero esto pudo haber sido al paso de mucho tiempo. Llegó el momento en que todo ese soporte que estaba del puente, pues se dio, se asentó, y obviamente la losa de rodamiento, pues igual se colapsó.
Es decir, ¿no se presentó de la noche a la mañana?
No, esto debió de haberse ido presentando gradualmente. El muro presenta grietas horizontal y diagonal, que eso lo deja de manifiesto. inmediatamente que vimos esto, pues bueno, hubo que estabilizar toda la, el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes, ya llevamos dos de las pilas, son 36 pilas, y esto se coloca un nuevo cabezal a la par. Vamos a hacer el otro eje, ya se pidieron las vigas, y para que a la brevedad podamos rehabilitar al tráfico, cuando menos esos 8 carriles que están totalmente bloqueados. Como medida, a la par abrimos ayer 2 carriles en la lateral, primero revisamos que no hubiera ningún riesgo, y el día de hoy vamos a renivelar parte de ese tramo para abrir el tercer carril, como les habíamos comentado, para que haya un flujo de 2 carriles por las mañanas hacia el centro de la ciudad y por las tardes invertirlo hacia el sur. Y eso es en lo que estamos ahorita, Griselda, y bueno, la instrucción del gobernador es que estemos ahí permanentes. Yo les dije 10 días, pero pues voy a tratar de que sea el menos tiempo posible. Esa es la, una de las arterias más importantes que tiene la zona metropolitana.
Claro. Ingeniero, cuando usted habla de mamposteo, yo le entiendo que es un medio tubo de concreto y rocas que cubre el paso del arroyo seco para dar permiso a que pase por encima de la vialidad. Si es, estoy en lo correcto, si no, corríjame. Y, si, y también que nos explicara cómo se va a reconstruir el espacio para que sea si más ancho, más fuerte, más profundo a la cimentación. ¿Qué características de tecnología de construcción moderna se van a implementar ahí para que esto no se repita en el futuro?
Bueno, en primera, tienes toda la razón, se abre, se hace más área hidráulica, eso es importante con el flujo del agua, pero la cimentación ya no es con mampostería, es a base de pilotes, pilotes hincados que estamos perforando, ahí pueden ver las máquinas, estamos perforando, van con estructura de acero y de concreto, y arriba se colocan cabezales nuevos. Ya la vieja estructura, pues básicamente se desecha.
Uh-huh. Y el lugar quedará, digamos, con una separación, es decir, un caudal para el agua pluvial del arroyo seco y otro para las aguas negras, ¿o cómo se hace ese trabajo?
No, el Chiapa tiene un colector en la parte baja del puente, sobre el lecho inferior del puente. Ese colector lo vamos a cambiar. Y se incrementa el área hidráulica. Esto es de donde está la mampostería. Nosotros nos estamos separando un metro a cada lado, donde va la nueva cimentación con las pilas. Y esto te va a proporcionar más área hidráulica para que pueda fluir todo el agua que baja de la primavera.
Uh-huh. Ahora, ingeniero, ¿hasta dónde monitorearon para descartar riesgos en toda esta vía de López Mateos? Y en este caso, si las lluvias les permitirán cumplir con el plazo de 10 días o menos.
No, ya se tomaron todas las previsiones. Al día de ayer se colocaron muros de contención, independientemente de que llegara a llover. Anoche estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, había indicios de que pudiera llover. Y ya con este muro de contención nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Hay que recordar que no es necesario que me llueva ahí en el sitio. Esta agua escurre de toda la parte alta de la Primavera, Miramar, toda la zona, parte alta del Coli, y todo va a escurrir ahí. Por eso no podíamos tomar el riesgo de que ante una eventual avenida, que estamos en pleno temporal, pudiera colapsar lo que ya estamos construyendo.
¿Qué tan grande es este reto de reparar este socavón? Creo que no se había presentado uno tan grande en la zona metropolitana de Guadalajara y en una vialidad tan importante como es el ingreso a la ciudad. Y otra de las cosas, ingeniero, ¿las obras afectarán algunos servicios de la zona como el agua, eléctrico o telefonía?
Ayer se restituyó ahí en la colonia, ahí está en la zona del Mante, hay una parte que se le ha cortado el servicio, ayer quedó restituido por el CIAPA. Ahorita con una conexión provisional, pero definitivamente se harán todas las conexiones definitivas para que el suministro en esa zona no se vea afectado. Estuvo Telmex, ya revisaron si se trozó totalmente toda la red de fibra óptica. Ellos hicieron lo propio con desvíos provisionales en lo que se deja ya la estructura definitiva. Y bueno, el tipo de obra, pues no es más que rehacer nuevamente el puente, con la salvedad a los que hacemos en otros lados, de que aquí tienes el flujo, tienes que tener la circulación en vivo. No podemos, como en otros lados, que se cierra totalmente y se utilizan otros procedimientos de construcción. Aquí esto tiene que sacarse a la brevedad posible.
Bien. Ingeniero, pues van dos puentes vehiculares con afectaciones. Primero, Arroyo Seco, porque se retira una parte de la estructura metálica y hay afectaciones al pavimento. Hoy López Mateos, o ayer más bien López Mateos, ¿están monitoreando los puentes sobre el paso del Arroyo Seco para saber si no hay en otros lugares el mismo riesgo de colapso?
Bueno, yo sé que Protección Civil ahorita está ahí, Zapopan, en el otro que comentaste, ahí es Protección Civil de Tlaquepaque. Acuérdate que traemos otro socavón que pasó de importancia por la magnitud de este, que está ahí adelante de Punto Sur, que bien lo estamos atendiendo, pero todos los miembros de Protección Civil de cada municipio me consta que están haciendo lo propio. En este caso, la Secretaría, por la magnitud de los daños y pues la inversión que se requiere, entramos en apoyo de ellos, igual al propio CIAPA. Pero me consta que ellos han estado monitoreando que no se vaya a presentar, o si hay riesgo, pues empezar a tomar las medidas de prevención para donde haya ese supuesto, podamos empezar a tratar de reforzar esas zonas.
¿Qué le corresponde exactamente hacer al CIAPA? ¿Cuál es la responsabilidad en este caso también del ayuntamiento y el compromiso de la CIOP para resolver este tema? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de cada una de estas dependencias?
No, bueno, tú sabes que constitucionalmente, pues toda la prestación de los servicios públicos pues les corresponde a los municipios. La prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, pluvial, pues corresponde al CIAPA, pero es un organismo que depende de los municipios. En este caso, la Secretaría pues no podía hacerse ajeno a esta problemática, y bueno, la instrucción del gobernador fue muy clara, ¿no? Había que apoyar en todos estos eventos durante el temporal y lo que se presente durante este.
Claro, secretario, los recursos que se van a utilizar para la reparación de López Mateos y las otras afectaciones como el socavón de Punto Sur, ¿salen de la bolsa ordinaria de CIOP o hay que hacer mano o echar mano de otro tipo de bolsas para poder atender la contingencia?
Vamos a ajustar en nuestros mismos programas. Ahorita hay que recordar que nosotros estamos en un proceso de cierre administrativo, ya definiendo alcances de cada una de las obras que tenemos asignados, y yo apostaría a que de ahí mismo hagamos los ajustes para sacar estas contingencias.
¿Esto no entra al fondo de desastres?
Bueno, yo no lo traigo ahorita previsto así como tal. Ahorita se tuvo que entrar de urgencia a atender esto, pero bueno, yo espero reunirme con Juan Partida más tarde para ver las opciones, pero yo apuesto a que con el mismo presupuesto ordinario que se tiene de los saldos que se están generando, de ahí lo cubramos.
Sí. Usted había informado el día de ayer que estarán trabajando las 24 horas, es decir, habrá cuadrillas mañana y noche.
Sí, es correcto. Ahí estuvimos hasta las 2 de la mañana. De hecho, estoy por implementar una oficina móvil. Tenemos el compromiso de todos los amigos. Hay que recordar que nosotros estuvimos en Tlajomulco y conozco perfectamente la problemática de esa vialidad, y bueno, no nos vamos a mover de ahí hasta que eso quede totalmente liberado.
Bien, pues aprovechando también la presencia de usted en los micrófonos, y digo, no lo quiero tomar en curva, pero creo que usted tiene un panorama general. Ahora que hablaba el gobernador del mantenimiento carretero, ¿recuerda, secretario, los tramos carreteros en los que se han dado intervenciones de mantenimiento? ¿Cuáles ya han sido totalmente renovados de la red carretera estatal que le corresponde a Jalisco?
Bueno, tenemos un sistema permanente. Ahora hay que recordar que incrementamos casi 400 kilómetros nuevos de carretera con la Talpa Llano Grande, Autlán Villa Purificación, las que acabamos de abrir desde Huejuquilla hasta Bolaños y de Colotlán a Aguascalientes. Todos tienen un programa de mantenimiento. Yo tengo 5 residencias en todo el estado, tienen material, tienen recursos y el mantenimiento es constante. Yo lo que platicaba más bien con el delegado del SCT, las carreteras federales se les están cayendo. Uh-huh. Acabo de estar yo con el gobernador allá en la huerta. La carretera 80 está totalmente destrozada, la carretera carretera 200. Y bueno, aquí mismo lo podemos ver en la carretera Chapala. Yo con la residencia de Guadalajara, pues hemos estado bacheando, pero definitivamente se requiere que la Federación regrese los recursos que retiró para el mantenimiento de toda su red estatal. Hay que recordar que tienen pues más de 2.000 kilómetros en el estado y que son las troncales donde se mueven todos los productos que genera Jalisco. Ahora, este mal estado de todas las carreteras, sobre todo de la 80, ha generado que en las carreteras estatales se incremente el flujo, pero lo tenemos considerado. Las cuadrillas están permanentes, tienen material para ante cualquier presencia de baches inmediatamente se atiendan.
Por lo pronto, ármense de paciencia, todavía nos queda un largo tramo, al menos parece todavía mucho. Una pausa y regresamos. Escuchamos a continuación el trabajo informativo de Ricardo Camarena. Él nos habla esta semana de los feminicidas seriales.
La violencia en contra de las mujeres es, a pesar de las promesas, a pesar de los discursos, a pesar de programas y políticas públicas, una constante en México. Las agresiones en su contra ocurren con distinta intensidad en distintos ámbitos. La expresión más radical, el asesinato. Y en años recientes, nuestro país ha sido escenario de crímenes atroces cometidos por personas que hoy son consideradas feminicidas seriales. De acuerdo con el INEGI, en México el 70% de las mujeres de 15 años o más ha sido objeto de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. En la mayoría de los casos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, de tipo psicológico. El Estado de México, la capital del país y Querétaro, concentran el mayor número de agresiones. Levantan la voz para erradicar la violencia. Es un testimonio compartido por DW.
Ya no queremos que haya más desaparecidas, asesinadas, violentadas, abusadas. Queremos ya vivir en paz, queremos caminar en las calles libremente.
Y en este contexto de violencia durante los últimos años en México se ha logrado identificar y capturar a feminicidas seriales. Uno de los casos más recientes corresponde a Miguel N., de 39 años, conocido como el feminicida de Iztacalco, un hombre que aparentaba una vida normal. Fue detenido por el asesinato de María José en abril. Esto declaraba el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
Los indicios analizados hasta el momento nos han permitido establecer que podría tratarse de 7 casos, 6 víctimas mortales y una tentativa de feminicidio.
También está el caso de César Librado, le decían el coqueto, está en la cárcel, fue condenado por el asesinato de 7 mujeres en el Estado de México y en la capital del país, 200 años de cárcel. La madre de una de sus víctimas, esto opinaba sobre la sentencia.
Hizo justicia, más nunca vamos a estar tranquilos sabiendo que ese desgraciado pudo haber pisado la cárcel a la primera víctima y anduvo, tuvieron que pasar 6, 7 para que pudieran hacer justicia y...
En esta lista también figura Cristian Omar. Las autoridades lo responsabilizaron de la muerte de 4 de sus parejas en crímenes cometidos en distintas partes del país. Se presentaba como todo un seductor. Esta es parte de un mensaje que enviaba a una de sus parejas.
Te quiero mucho, te adoro, eres una mujer excepcional. Bien loca, pero excepcional. Y muchas gracias por mi video. Te quiero mucho, preciosa.
También está el monstruo o la bestia de Tamuín, exmilitar, catequista y profesor de karate. Asesinó a 5 mujeres, incluyendo 4 niñas, así como el monstruo de Atizapán, acusado de asesinar a 19 mujeres. En entrevista con El Universal, el padre de una de sus víctimas fue quien la localizó porque las autoridades no hicieron su trabajo.
Hasta que logramos localizar la señal del teléfono que ella portaba, porque traía GPS, y nos ubicaba... ¿A dónde la fue a tirar cuando la encontramos ya sin vida? Y el teléfono mismo nos mandaba señal rumbo a su casa. Entonces ahí se nos hizo más sospechoso todavía y esto le comunicamos a la autoridad. Pues él se confesó posteriormente que no nomás fue a mi hija.
Entre los feminicidas seriales identificados en México también se debe hacer referencia a el monstruo de Ecatepec. Confesó haber matado a 20 mujeres. Se propuso hacer todo el daño posible. Así lo confesaba.
Si yo no fui feliz en ese momento, no iba a ser. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir viendo todo el daño que yo pensé.
También figura un hombre identificado como el asesino del Tinaco. Mató a 16 mujeres en diferentes puntos de México y destaca el caso de Gabriel Alejandro, quien con algunas horas de diferencia asesinó a 3 mujeres en Guadalajara en marzo de este año. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, compartía esta información.
Estaba o formaba parte de una especie de grupo de WhatsApp o de aplicaciones en internet en donde se meten a compartir historias y a buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo.
Y paradójicamente, el feminicida serial que más asesinatos tiene en su haber es una mujer. Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, a quien se encontró responsable del homicidio de 49 adultas mayores. Así explicaba sus crímenes.
Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie.
Este es un recuento de algunos de los feminicidas seriales que han sembrado al país y que dan cuenta del riesgo y de la violencia a la que están expuestas las mujeres. Si bien es cierto, el asesinato es la expresión más radical, también es cierto que todos los días se registra algún tipo de agresión en contra de este sector de la población. Una delicada deuda de las autoridades. Una delicada deuda también de la ciudadanía. Notisistema, Ricardo Camarena.
Volvemos después del corte. Le decía que esta semana que concluye ha sido trágica en muchos sentidos. ¿Qué le parece si recordamos la entrevista con el presidente municipal de Tequila, Alfonso Magallanes, luego de los dos incendios que se registraron en el interior de la tequilera más antigua del mundo, José Cuervo? El saldo lo conoce de sobra, 7 trabajadores muertos.
Una situación grave la que sucedió desde el día de ayer, con la primera explosión y pues aún con el derrame de tequila, aún aunado a las explosiones y a los fallecidos, pues el derrame también que nos ocasionó un gran, una gran preocupación que se lo encauzamos hacia el arroyo, toda la... El derrame de tequila fueron 3 contenedores grandes de cerca de 500,000 litros, entonces no sé si han estado a su capacidad, pero era un río de tequila el que estaba pasando por la calle y pues ahorita en la mañana, anoche ya hemos dejado todo el incendio apagado y la energía eléctrica se suspendió, Sausa también paró las actividades. Pero ahorita en la mañana se revivió el incendio, está totalmente ya controlado. Está evacuada la zona y están los elementos de Protección Civil. Ahorita vienen de Protección Civil del Estado también a reforzar y pues a revisar qué más daños se pudieron causar dentro de la empresa.
Platíquenos, alcalde, cómo comienza todo. ¿Dónde estaba usted cuando se entera y cuáles son los primeros reportes? Porque este accidente, sin duda alguna, impacta a la población de Tequila, por supuesto, es considerado grave.
Claro que sí, yo estaba en el Palacio Municipal. Como eso de los 4:20, pues sí, un gran estallido. Creíamos que estaba temblando, porque se cimbró, se movió todo el edificio ahí. Son edificios muy viejos. Y pues ya salimos y ya inmediatamente le da Protección Civil y se empezó a atender el asunto. Pues sí, lamentable. Estaban soldando un tanque, no es gente de la... pues la empresa contrata a otra empresa de mantenimiento, donde llega gente de externa a la empresa, y estaban soldando el tanque, tal vez gases acumulados. El peritaje oficial no nos van a entregar en el transcurso del día, que es pues en realidad el más certero, ¿no? Pero lo que vimos, a lo que sabemos, a lo que me están diciendo los elementos de aquí del municipio, de Protección Civil, eso es lo que sucedió. Entonces, al no estar soldando, tal vez los gases hacen que el tanque, este tanque gigante, se desplace por el aire. Con toda la persona que estaba soldando, iba con un arnés, iba sujeta al tanque, y pues lamentablemente 5 personas pierden la vida, y otras 2 están pues ya se están atendiendo en el hospital.
¿Es la primera vez, presidente, que ocurre algo de este tamaño?
Definitivamente sí, yo tengo gobernando Tequila 6 años y había sucedido algunas otras situaciones, pero no en esta magnitud como se vivió ayer.
Dice, alcalde, que algunas otras empresas decidieron parar su producción o parar la actividad que tenían programada para este día.
Sí, Sausa estaba cerrado también, y pues son empresas que no cierran, ¿no? Trabajan las 24 horas, y ahorita pues se van a tomar las medidas en qué condiciones se puede trabajar, porque siempre están supervisando y siempre están cumpliendo. Son empresas que han sido, pues tienen ahí los distintivos, el ISO, y tienen que los respaldan, que sí pueden estar trabajando. Son empresas que cuidan mucho las condiciones, tanto laborales como de seguridad. Pero tengo en este caso, pues sí, contratan a otra empresa que viene externa. Tal vez no conocían el tema, pero pues definitivamente no, es una situación muy, muy grave.
Muy lamentable. ¿Esta empresa que cierra, lo hace por voluntad propia o lo hace por indicaciones de la autoridad?
Por indicaciones de la autoridad, porque no puede traslaborar, porque definitivamente aunque quisieran, no se puede ahorita, en las condiciones en las que está, no se puede. Se tiene que revisar todo el sistema de los ductos de gas, de los ductos de donde van las pues el tequila, todo eso, porque el tequila, pues en un grado alto, puede ser flamable.
Claro. Presidente, precisamente hablando del derrame de tequila que hace referencia, que dice que se encausa hacia el arroyo, ¿se dio cuenta la SEMADED o la SEMARNAT para hacer un análisis de si esto afectaría a cauces o cuerpos de agua más abajo?
No, en el momento se tomó la decisión. Está el agua de Tequila y esa calle corre directamente, está a 1.5 cuadras. Entonces, pues se encauzó ahí porque había mucha corriente de agua. Entonces ya con la dilución con el agua, pues se pierde totalmente el tequila. Entonces ya no hay peligro de que pueda haber alguna explosión o algo, pues se caminó todo el arroyo.
De riesgo para los habitantes no, pero al ecosistema se tendrá que hacer una evaluación. ¿Considera que sea necesario hacer una evaluación?
Sí, definitivamente tiene que entrarse a Madrid. Protección Civil del Estado está desde ayer con nosotros, ahorita en la mañana regresan otra vez, que son los que nos están apoyando ahí. Pues aquí también tenemos Protección Civil aquí en Tequila.
Sí.
Y pues están haciendo los trabajos, ¿no? Y pues contra quien resulte responsable ante esta situación.
Claro, se habla de que la industria tequilera, y tiene usted razón, es muy disciplinada en sus procesos, en sus normas,
sí, claro,
y sus
claro.
Actividades, pero ayer que se ocurrió la situación, se replanteaba de parte de algunos habitantes en internet, sobre todo, sus comentarios, que si era prudente todavía tener esas fábricas de ese tamaño en la cabecera municipal de Tequila y no buscar reubicarlas a otro punto. ¿Esto se ha analizado alguna vez? ¿Qué dice la empresa? ¿Qué dice el sector, la Cámara del Consejo?
Pues sí, lo tenemos que tomar. Sí, se ha tocado el tema en algunas ocasiones. Son empresas que tienen pues 200 años, hay más de 200 años. La tequila fue creciendo y quedaron en el centro, ¿no? Como sucede en muchos municipios. Y pues sí, eso sería una... Pero pues ya lo tendrán que determinar las autoridades, Protección Civil, todo dependiendo del peritaje, ¿no?
Claro. Sí. También preguntarle, presidente, hablamos de fincas antiguas, ¿será necesario que el INAH intervenga para saber si hubo algún daño o solamente fue a la infraestructura más que nada industrial que tienen instalada dentro de los cascos de Hacienda?
Hasta ahorita vamos a empezar a revisar las fincas viejas que están alrededor. Porque pues anoche atendimos... El problema que era dentro de la fábrica, que era el derrame y que era el desalojo, ¿no?
Sí.
No podíamos en la noche hacer supervisiones, ¿no? Pues eso ya lo haríamos hoy. Lo principal de ayer pues fue lo que se atendió.
Claro. Se escucha consternado, alcalde. Le preguntaría, si ya le decía Víctor, si en algún momento estuvieron en peligro los habitantes. ¿Cuántos fueron finalmente evacuados?
Evacuados, a la hora que sucedió, por ejemplo, del Palacio Municipal, pues ya quedaron muy poquitos. Todo el personal salió a las 3:30. Uh-huh. Y la primera explosión fue a las 4:20, más o menos por ahí. Y pues todo el turismo lo empezamos a desplazar hacia, que pues el turismo consternado, no sabían qué sucedía. Yo anduve con ellos, con los de Protección Civil, los elementos de vialidad, que nos apoyaron muy bien, seguridad pública, desplazar la gente hacia, retirarlos de lo que es el centro histórico, y también evacuamos las casas cercanas, que son, quedan muy pocas casas, como sucede en muchos lados, ¿no? Que las casas antiguas se van volviendo comercio, y habitacionales quedaban muy pocas, pero de todos modos toda la gente se estuvo desplazando.
¿Hay personas todavía en albergue, presidente?
No, aquí en Tequila no tenemos albergue, pues. Todavía no somos tan grandes, todos tenemos un familiar cercano, todos tenemos una persona, una casa donde ir, ¿no?
Uh-huh. Y preguntarle también si Tequila está en condiciones de recibir turismo el fin de semana que se avecina, o no será prudente en este momento visitarlos.
Lo vamos a determinar el día de hoy. Por el momento a estas fábricas pues definitivamente no, que es la de Cuervo. Uh-huh. Pero no podemos correr riesgos. Tenemos que, una vez que el peritaje oficial lo recibamos, sabemos, tenemos que partir para tomar las decisiones, pero primeramente antes de turismo, antes de comercio, antes de todo, está sí. La seguridad de las personas.
Sí, por supuesto. Claro. Antes incluso de las pérdidas millonarias que imaginamos deben ser muy elevadas.
Sí, claro, definitivamente para una fábrica de esas magnitudes, el dejar de trabajar, pues imagínense todo.
Es coincidencia, pero el día de hoy se celebra el Día Internacional del Tequila. Digamos, la nota debería ser otra.
Sí, definitivamente es el Día del Tequilero y se lo festejan. Y pues para nosotros Tequila, pues no, pues estamos, se podría decir, de luto, ¿no?
Claro. Presidente, una pregunta adicional también. Evidentemente, en esta empresa en particular, debido a los trabajos de reparación, los peritajes y la intervención de ustedes como autoridades, se tendrán que parar labores. ¿Tiene la compañía la capacidad para sostener al personal, o habría necesidad de que el municipio o el Estado apoyaran con algún tipo de subsidio, apoyo económico para las familias que se van a quedar sin trabajar, o está esa parte cubierta de su ingreso, de su cobertura de salario, de servicios?
Les digo que en el transcurso del día estaremos tomando esas decisiones. Definitivamente la empresa pues sigue pagando a los trabajadores, pero nosotros tenemos que ver con el tema turístico. Uh-huh. A ver cómo vamos a poder ayudar a esas personas pues que se quedan sin un ingreso, ¿no?
Claro.
¿No? Son personas que no tienen ingresos fijos, por ejemplo, pues los que venden recorridos turísticos, ellos ganan al día, ¿no? Dependiendo los tickets que venden. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudar a esas personas.
Sí. Alcalde, las personas que fallecieron son trabajadores de la propia fábrica. Ya nos decía que hubo una subcontratación del trabajador que estaba soldando este tanque. Pero ¿quiénes son el resto de los fallecidos y cuáles son las condiciones de salud de los heridos?
Hasta ahorita el reporte preciso, el CEMEFO se estuvo recogiendo ayer los cuerpos. No tenemos la ficha totalmente, pero... La última noticia que tenemos es que los 5 son de la empresa subcontratada.
No son propiamente de la empresa José Cuervo. Y
de Tequila están unos hospitalizados. Uh-huh. Eran 3 personas, una ya está fuera de peligro, pero hay 2 que todavía las están atendiendo.
¿Y están graves o cuáles son sus condiciones, sabe usted?
Están en condiciones estables.
Muy bien. Pues, ¿algo más que quiera agregar, presidente?
No, pues nada más. Muchísimas gracias y pues estaremos en comunicación con el transcurso del día. Esperemos que ya no suceda algo más. Sabemos que pues trabajar con bebidas alcohólicas pues es algo complicado. Ajá. Pero pues tenemos que atender. Y como lo mencionaba, primeramente está la seguridad de los ciudadanos y de nuestros visitantes.
Por supuesto. ¿A qué hora toman la decisión? ¿A qué hora se reúne con las autoridades para conocer los peritajes y la decisión en torno a si debe ser Tequila visitado este fin de semana, alcalde?
En el transcurso del día, no tengo la hora precisa.
Sí.
Ya que ahorita los está atendiendo el tema del incendio que se suscitó. Les está totalmente controlado, uh-huh. Pero no podemos retirarnos de ahí. Uh-huh. Porque igual se puede volver a a reactivar con el aire, ¿no?
Claro.
Sabemos que pues el oxígeno es fundamental para que se vuelva a reactivar el fuego. Entonces estaremos atendiendo eso y estaremos también teniendo a la par pues, las decisiones. Yo estoy hablando ya con el director de la empresa también para tomar las mejores decisiones. Y como lo menciona, primeramente está la protección de los ciudadanos.
De acuerdo. Nada más para puntualizar, ¿está cerrada la tequilera José Cuervo y qué otra empresa?
En la noche todavía está cerrada Sauza.
Sauza está cerrado. Entonces, bueno. Pues, presidente, no sé si tienes
alguna última
pregunta, Víctor.
Del gobierno municipal, presidente, las actividades normales, es decir, para trámites, servicios, ¿ustedes también suspenden actividades o siguen operando las ventanillas de servicio?
Está cerrado. Los que están, los edificios que están alrededor de la fábrica, que es el Palacio Municipal, Casa de la Cultura, el museo y una secundaria que está muy cerca, aunque están de vacaciones, pero esa secundaria pues seguido tiene otras actividades, ¿no? Como partidos de básquet, tiene pláticas de papás y eso, aunque estén de vacaciones ahora tiene actividad. Entonces está toda esa área está cerrada. Bien. No hay atención al público, en el Palacio Municipal, trámites, nada.
¿El gobernador se comunicó con ustedes para, no sé, apoyarlos, darles algún tipo de ayuda?
Hasta el momento, pues, no hemos estado ahí en contacto con el maestro Enrique Ibarra, Pedrosa, que ha estado muy al pendiente de la situación.
Bien.
Igual pues, con Javier Orendain de Obeso también ha estado muy al pendiente aquí de estarnos brindando el apoyo.
Claro. Y cerramos el programa con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva expresó a medios de comunicación internacionales su profunda preocupación por la reciente declaración de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el sentido de que si éste pierde las elecciones de este domingo 28 de julio, podría haber un baño de sangre y una guerra civil en Venezuela. Lula da Silva, en una entrevista concedida a diversos medios, entre ellos El País y la BBC, mandó un severo mensaje a Maduro. Le dijo, y cito textual, «Maduro tiene que aprender». Cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas. Y agregó Lula. Ya le dije a Maduro dos veces, y Maduro lo sabe, que la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo. Si Maduro quiere contribuir a resolver la vuelta del crecimiento económico de Venezuela, el regreso de las personas que salieron de ese país y establecer un estado de crecimiento económico, tiene que respetar el proceso democrático. Hasta aquí la declaración de Lula. El candidato opositor de Nicolás Maduro es Edmundo González Urrutia, un internacionalista y profesor venezolano de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, que los observadores y analistas consideran que tiene amplias posibilidades de ocupar la presidencia de ese país sudamericano. Las encuestas le dan una ventaja de 48 puntos, incluso las más moderadas aseguran que la brecha es de 28 puntos. Aferrarse al poder no es una manera democrática de gobernar. Observadores internacionales tienen el temor de que con el resultado de las elecciones que pronostican favorable resultado a González Urrutia, la respuesta del chavismo sería asegurar de que hubo fraude electoral, desconocer los votos de la oposición y prepararse para llevar a cabo una represión ante el descontento que generaría en el país una posible derrota de Nicolás Maduro. Hay que recordar que Maduro ocupó la vicepresidencia de la República en tiempos de Hugo Chávez, entre el año 2012 y 2013, cuando el presidente Chávez se enfermó y finalmente murió en ese año, 2013, Maduro se las ingenió para evitar que el sucesor natural de Chávez fuera Diosdado Cabello, que era el presidente de la Asamblea Nacional y además miembro distinguido del Partido Socialista Unido de Venezuela, y finalmente pudo Maduro Moros ocupar la presidencia y lo ha hecho en los periodos de 2013 a 2019 y en el periodo que va de 2019 hasta 2025, ya que el cargo de la presidencia en Venezuela dura también 6 años como en México. El caso es que las elecciones de este domingo van a estar enmarcadas por la sombra del fraude y de la violencia. Esto ha llevado a la Conferencia del Episcopado Venezolano a exhortar a las Fuerzas Armadas a respetar y hacer respetar el voto popular. Fernando Mires, un sociólogo chileno, en una entrevista concedida al Diario de las Américas y reproducida por el Diario de Cuba, dijo que si Maduro acepta la derrota, aunque sea de mala gana, pasaría a la historia como un estadista de gran envergadura por parte de la izquierda latinoamericana y ocuparía un sitio muy digno de opositor con total hidalguía. En cambio, si se atreve a continuar con el poder pese a la voluntad ciudadana, pues entonces no será otra cosa que un criminal que va a pasar también a la historia por haber traicionado la voluntad popular. Por esto, hay una cautelosa esperanza de cambio en la hermana República de Venezuela. La situación de este país es desastrosa, pese a que todos los días el presidente Maduro dice que están muy bien, que todo el mundo allá está contento, pero lo cierto es que hay hiperinflación, un desempleo generalizado, incremento de la delincuencia, un drástico descenso de la producción petrolera que antes era la columna vertebral de su economía. No solo eso, el gobierno de Maduro busca ejercer el control absoluto del poder judicial, de las autoridades electorales, inhabilitar a toda costa a los candidatos de la oposición y, por supuesto, la censura a los medios de comunicación. A esto se le suma la negativa del gobierno venezolano de admitir observadores de la Unión Europea en sus comicios y también a elevar una protesta por el deseo del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de enviar observadores del proceso electoral, alegando la intromisión de gobiernos. Verdaderamente es de admirarse la postura de Lula da Silva, en lugar de inclinarse, como muchos, para rendirle admiración a alguien que no acepta la voluntad del pueblo y quiere el poder por el poder mismo. La solidaridad debe estar con el pueblo, no con los gobernantes que se aprovechan del poder para enriquecerse, para crear ambientes de temor y de represión. Eso no es la verdadera democracia. Eso es abuso del poder. Eso es patear la mano del pueblo, esa misma mano que puso el voto confiado en las urnas, confiando que sería precisamente la mejor elección. Ya veremos qué sucede en estas elecciones en Venezuela. Pidamos a Dios porque transcurran en paz y que los venezolanos decidan con plena libertad lo que mejor les convenga. Ojalá y podamos volver a ver a ese querido país, cuna de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Rómulo Gallegos, del maestro universal Andrés Bello, gozar de las mieles de la libertad y la democracia. Hasta aquí el comentario, gracias por la atención y les deseo un estupendo día.
Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. César Preciado en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. Que tenga excelente fin de semana y sobre todo que descanse y aproveche el tiempo con su familia. Pásela bonito.